Son las 9 y 5. Son las 8 y 5 en Canarias. ¿Saben quién viene a vernos todas las mañanas a esta hora? El Tron Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Dónde te pillo?
Pues mira, me pillas en un colapso en la carretera 607, cerca de Tres Cantos. No me ha dado tiempo a regresar a casa, pues porque ha habido un accidente tremendo. Un tío en una moto muerto y esto está completamente colapsado. Así que, causa mayor. Pobre hombre, macho. Vaya escena, la verdad.
Pues sí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues...
Oye, voy con el tema de Canadá, que lo apuntó esto a las 8, pero es que he encontrado un par de perlas al respective maravillosas. Mira, hace dos días, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el PSOE votó a favor del tratado. Pero lo curioso es el argumento por el que votó a favor, porque un tal Ignacio Sánchez Amor, sí, diputado extremeño, que se presenta, vamos, que estaba allí en la comisión, dijo, preguntó a Podemos por votar en contra. Oiga usted, ¿por qué votan que no? ¿Están en contra acaso del proyecto europeo? Caramba, ahora va a resultar que el que vota que no está en contra del proyecto europeo, o sea, el PSOE. Sí. Pero es que después de que Cristina Narbona dijera eso de las grandes corporaciones, yo me pregunto, ¿qué pensará? No porque sea su esposo, sino que pensará Borrell de esto de las grandes corporaciones.
Es correcto.
Y ha trabajado para grandísimas corporaciones, como tiene que ser, por otra parte. Pero bueno, más allá del discurso, Soraya Rodríguez, presidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea. Esta fue el azote de Soraya Sáenz Santamaría en la oposición, la primera legislatura.
Ya querría ser el azote.
Bueno, entiéndeme, la que se pegaba con ella.
Intentaba.
Bueno, Soraya dijo, dos puntos comillas, es un buen acuerdo con un país democrático, progresista, le faltó lo de reformista, dijo que respeta nuestros valores laborales y medioambientales. Y concluyó, el Z tiene una ventaja estratégica ahora que el populismo recorre Europa y Estados Unidos. Conclusión. Los populistas que recorremos Europa y Estados Unidos somos nosotros. Mira, es de verdad, es surrealista. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Porque ahora viene una muy divertida. En el Parlamento Europeo, la izquierda se dividió en dos. Los socialistas españoles votaron a favor, encabezados por Jáuregui, López Aguilar, Pepe Blanco. Ahora, ¿estos qué van a votar? ¿Que no a ese acuerdo? ¿Gente del peso de estos tres que te he dicho, por ejemplo, van a votar que no? Nos vamos a divertir, amigos. Nada
sí,
más.
Sí. Lo vamos a pasar bien. Un abrazo. Adiós, Ángel.
Hasta luego.
Precisamente de este asunto nos han hablado hoy en Yo Pienso de Qué. Este giro brusco del Partido Socialista descolgándose del Tratado del Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Gorge.
Cambio de opinión de Pedro Sánchez sobre el libre tratado de Canadá, pues no es ni más ni menos que cómo es la personalidad de este señor, variable, o sea, no es de fiar. Este los lunes dice una cosa, los martes otra, los miércoles dice la del lunes, el jueves la del martes y se queda tan campante. Este tío no es de fiar ni en su partido, para los de su partido, ni para los españoles.
Mónica.
Pedro Sánchez no es una persona inteligente, ni coherente, ni nada por el estilo. Es una persona cambiante. Es una persona ambiciosa y como solamente quiere la Moncloa, le da lo mismo. ¿Por qué no le hacemos una maquetita con la Moncloa y se la regalamos? Pero que no es ni político o buena persona, o sea, no sirve para presidente.
¿Y Begoña?
Llamo desde Avilés, una ciudad de Asturias. Me llamo Begoña y yo pienso de que aquí los picapiedras, lo que es Pablo Mármol y Pedro Picapiedra, cuando nos quieren llevar a España es a la edad de piedra y la gente no se acaba de dar cuenta apoyando a esta gente. Buenos días y muchas gracias.
Tengo un mensaje de Revital.
Sí, y escuchando a nuestros oyentes y a Fidalgo, fijo que toman Revital, porque Revital te ayuda a afrontar el día con energía. Su fórmula rica en ginseng, jalea real y vitaminas garantiza estar fuertes y enérgicos todo el día. Además, si estás cansado, si quieres aprovechar bien el día, Toma Revital.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ánimo, pronto dejarás de leer
hojas de cálculo, balances,
informes interminables,
los mil emails diarios del correo de la oficina.
Se acercan las vacaciones y ahora la lectura la eliges tú. Por eso en El Corte Inglés vas a encontrar desde el bestseller del momento hasta biografías, novelas románticas e intriga.
El verano es tu momento, hazlo inolvidable.
Tienes mucho que leer con El Corte Inglés.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
Habéis conocido el caso, hoy se ha escuchado, hemos escuchado la voz de Yusuf o Yusef, que es un niño de 8, casi 9 años, que hace 3 meses estaba en casa junto a su madre, Nadia, pues que la madre se desvaneció, al caer al suelo se dio con la cabeza y el chiquillo, en fin, vamos, se asustó, pero cogió el teléfono, llamó al 112, pidió ayuda, siguió los consejos del 112, contuvo los nervios, le fue dando a la operadora todos los datos, después avisó a los vecinos, llegó la policía, el servicio sanitario, bueno, y nadie se recuperó. O sea, ¿habéis escuchado la historia del niño?
Sí, sí, muy valiente y muy razonable, porque hasta yo que tengo 42 me encuentro en esta situación y no sé si sería tan templado como un niño de 12, ¿no? O 15, o 10 o 12 tenía, ¿no?
Una maravilla ese chavalillo.
Sí, sí, fantástico.
Muy majo, listo, bueno y todo.
Es que hay el sonido de la conversación con la operaria del 112, la gente del 112 son gente con nervios, eso sí que tiene los nervios.
Es que también hay, ¿no?, que incidir en eso, ¿eh?
Sí, 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 gente que sabe hacer muy bien su trabajo, ¿no? Los tíos dicen, vamos a esperarse, tranquilice. O sea, pedirle que se tranquilice a alguien que te está llamando porque se está muriendo alguien al lado.
Y que es un niño que su madre se ha desmayado.
Sí, sí, ¿no? Y que ve que hay sangre.
Y está solo en casa.
Y escucha, escucha.
Mamá, ¿no contesta? No, se ha pegado contra el radiador.
Vale.
¡Sangre!
¿Qué edad tienes?
¡Sale sangre! ¡Sale sangre!
Vale, tranquilo. ¿Cómo te llamas?
Yusef.
Y luego Yusef le dice dónde vive y cómo y bueno, y llegan, pues la verdad es que la madre está estupendamente. Y el niño es un figura. El niño hoy está reconocido en todos los medios en España. Bueno, pues sí. Y de esto, de paso, pues para el 112 y todos los servicios, ¿eh?, de urgencia, desde aquí nosotros le mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, habéis visto como Paloma nos ha dicho que ya prepara un poquito de Pasión de Catalanes, que te gusta mucho, Fidalgo.
A mí me gusta mucho, sobre todo porque todos mis amigos catalanes estáis todos un poco nerviosos. Bueno, te incluyo a ti por lo del Barça y por hacer este medio.
No, y por la mitad de su vida.
Y por la mitad de mi vida.
Bueno, lo de Salvador no quiero decir nada. Bueno, no. Este vascabullido dice que es catalán de vez en cuando, nada más para comer.
Bueno,
hola.
Ayabonsas dice, nos contaba Paloma que el 4 de julio piensan hacer un macroacto y tal y que cual de presentación del referéndum.
Pero otra vez.
Otra vez, sí. Oh, qué pesadez.
Es que esa es la palabra que se emplea en muchos lugares de España. Pesadez.
Pero ya lo presentaron el día de las chimeneas, ¿no? Con Guardiola y tal. O sea, es que yo creo que están buscando la movilización, o sea, el efecto de ilusionante en la gente, la movilización, y mientras Junqueras acude a los mercados internacionales a intentar financiarse, le dicen que no, él presenta una situación de Cataluña idílica, como si la independencia fuera un mero trámite, y lo que están intentando organizar es, a partir de la diada y pa'lante, pues movilizaciones de ocupar el Parlamento, ocupar la Ciudadela, el parque que está alrededor del Parlamento, movilizar, tomar el aeropuerto, en fin, bloquear las salidas de las mercancías hacia Europa para llamar la atención de Europa, buscar un error o un exceso o lo que sea del Estado para crear victimismo en Europa. Esto es lo que están buscando y no sé si lo van a conseguir o no, pero en cualquier caso ellos están buscando un Tahrir.
La plaza esa de Egipto, ¿no quieres
sí,
decir?
Exactamente. Sí, exactamente. Esto para presentarse ante Europa como víctimas y que Europa intervenga, interceda y diga, coño, esto lo tenéis que arreglar porque no hay manera de vivir así.
¿Pero tú crees que son capaces de reclutar gente para tenerles, pongamos por ejemplo, como los del Tahrir, que se tiraron allí Dios y la madre sentados en el suelo y aguantando porrazos y eso?
Yo creo, José María, que un millón de personas no. Pero 30.000 personas, 40.000 personas o 50.000 personas, esto ya es más fácil.
Y más en verano con el calor que hace. Sí.
Bueno, pero
y
esto
la
será
gente
en
la playa de vacaciones.
Esto será en septiembre. Esto y, será y parte de septiembre.
Y una pregunta más radical. ¿Y cuando llegue la hora de la verdad?
Porque se queden allí. O sea,
cuando
no se
llegue la hora de la verdad, o sea, cuando llegue la Guardia Civil o el Ejército, quien tenga que intervenir. También bueno, van a estar ellos con la desconexión,
creen,
esa cursilería.
Ellos creen que si llega el Ejército... yo no te digo lo que yo pienso, te digo lo que ellos creen y su razonamiento. Sí,
estarían encantados de que llegara
el Ejército. Su razonamiento es que llegara el Ejército. ¿Eh? O sea, un día Masía Alavedra me dijo... Coño, yo me tuve que exiliar por la Guerra Civil y ahora hay jóvenes que esperan los tanques con ilusión, ¿no?
Oye, pero pues, vamos a ver, ¿por qué va a ir el Ejército? ¿Pero qué va a hacer el Ejército allí?
Yo creo que no va a hacer nada.
Un paseo para que le vean.
Ellos esperan crear una situación de colapso, de movilización sistemática, de colapso, de pollo en la calle, para que, efectivamente, como decía Paco, intervenga el Ejército. Y entonces crear el victimismo del Estado opresor, sí, que decía Guardiola, contra la gente que solo quiere votar.
Pero yo insisto, cuando el Estado democrático en el que vivimos, que no autoritario, como dice José Guardiola, el Estado democrático en el que vivimos, cuando ponga en funcionamiento, cuando los recursos legales que existen, esa gente de la desconexión y de la pancartita y del mecherito, ¿qué va a hacer? Pues yo me pregunto, ¿qué va a hacer? Porque aquí en España nadie se atreve a hacer esa pregunta. Yo sí la hago.
Pues
¿Qué van a hacer?
Que sigan por los mecheros.
Se van a quedar en el mecherito.
Se van a quedar en la calle, pero es que ellos no es que cuando lleguen los tanques... No, es que ellos los esperan, los reclaman.
Pero si no van a llegar.
No sé que no van a llegar.
Ni la Guardia Civil tampoco.
No van a llegar.
No, llegarán los Mossos de Escuadra en el último caso. Pero esto se para antes de que se coloque todo el utillaje. Hay dos empresas que quieren, o parece que están dispuestas, a fabricarles las urnas.
Sí, pero otras se han echado para atrás, ¿no?
Claro, pero a esas dos, hay que recordar, alguien tiene que recordarles.
Pero se echarán para atrás.
Oiga, mire, cuando haya una sentencia del Constitucional, mire, esto...
Ustedes cierran, ¿eh?
Ustedes, exactamente, ustedes van a colaborar con un acto ilegal, esto les va a costar este disgusto y este otro, vamos a ver si hacen
las urnas. Que vayan los trabajadores al inspector de trabajo a preguntarle que por qué su empresa cierra, que ha hecho un ERE.
Bueno, pues, y luego, oye, si lo encargan en el extranjero, tendrán que entrar por aduanas, con lo cual también en aduanas eso, en fin, se puede parar. Que hay que intervenir antes. Y luego, si al final no hay más remedio, pues envía a los Mossos de Escuadra. ¿Por qué? Porque es la policía judicial en Cataluña.
Hay que enviarlos, están allí.
Están allí, la policía judicial, y se le dice a los Mossos de Escuadra...
Hagan ustedes esto.
Hagan ustedes este trabajo, y bueno, y entonces hay que ver...
¿Cómo responden los
Mossos? ¿Cómo responden los Mossos?
Sí, una facción, sí, otra. O sea, ellos creen que quieren crear este tipo de colapso.
¿Quieren dividir a la gente?
¿Qué?
¿Quieren dividir a la gente?
Sí, bueno,
sean funcionarios o no lo sea.
Exacto, y crear el drama y entonces en esta situación de colapso que haya una instancia internacional que diga así no, o por ejemplo países que tengan empresas aquí que empiecen a ver que estas empresas pues empiezan a no funcionar o a funcionar con dificultad y que en el caos ganen algo. Porque ellos saben sí, que un referendo con garantías no lo pueden hacer. Ellos lo saben desde el primer día y ellos quieren el referendo este 9 de octubre no como una fecha donde van a organizar otro 9 de noviembre, sino como un punto de tensión para crear un caos que les pueda favorecer.
Pero tiene que ser un caos duradero, y es que yo no veo posibilidades de caos duradero, Salvador.
Para 30.000 personas, claro, para 30 o 40.000 personas.
30.000 personas te aguantan dos días en una plaza, ¿vale?
Bueno, los indignados aguantaron un poco más.
Te iba a decir.
Los de la guerra de Irak y los antiglobalizadores, ¿te acuerdas que esto ya era cuando todavía estaba Aznar en el poder? Estos aguantaron, por ejemplo, en Francia, demasiado, eran menos, ¿eh? Porque
escucha, yo estuve en las movidas encabezando la respuesta sindical a la guerra de Irak y se hicieron manifestaciones. Hubo un sindicato, que era UGT, que nos propuso convocar una huelga general y nosotros dijimos que no, los de comisiones. Y bueno, pues oye, hubo manifestaciones y hubo tal. Lo único que pasaba que a mí me silbaban y mi mamá en Esquirol. Pero me daba igual. Entonces no dura más, la gente luego se va para casa.
¿Y ahí fue donde te dieron el paraguazo, no?
No, el paraguazo fue con lo de... me dieron un palo con lo de Sintel, pero eso fue otra guerra.
Ah.
Pero no, el paraguazo no. Pues
para llegarte a ti a la cabeza. Sí,
eso digo yo.
Sí. Oye, con un palo.
El tío tiene que ser.
Hay que ir con la cabra y la escalera.
Y da un salto.
Es que es un palo de 2 metros, ¿eh? Pero eso fue por otra guerra. Oh. Yo he tenido la suerte de estar en bastantes guerras. Entonces, os lo digo, que la gente no aguanta estas movidas.
No sé yo, en cuanto al apoyo internacional, el vecino ya lo deja muy claro. No, o sea, ya Macron ya lo ha dicho muy clarito.
No, el vecino y todos los países de la Unión Europea. Pero el independentismo, en su parte de ficción que la tiene, cree que si aquí se organiza un pollo importante y un bloqueo importante de la vida normal en Barcelona, pues conseguirán que los estados vecinos se pongan nerviosos.
¿Sabe lo que conseguirán? Tendrán que anunciar unas elecciones. Y la que
le ha montado al alcalde de Lérida, al señor Ross, por decir que él no... Bueno, en fin, que no.
Este es un personaje importante, ¿eh?
Sí, además es la sección...
Importante dentro del partido, y la sección más catalanista
del PSC, efectivamente. Y además no solo eso, sino que encima invitan a la selección española a jugar en Lérida. Ya sabes,
en el mismo petardo. Se lo metieron todo.
Y le han dicho de todo. Bueno, le han dicho, serás un cadáver.
Se da igual.
Bueno, cuidado, esto ya son... Vamos a ver. Son palabras mayores.
¿Y eso no lo persigue la justicia?
Pues supongo, digo yo que tendrá que perseguirlo.
¿Eso no lo persigue la justicia?
No, andaré buscando la imprenta donde han hecho los panfletos.
Bueno, pues eso, alguien tendrá que pagar. Oye, por eso, ¿no?
Les pusieron enemigos del pueblo, ¿no? A todos los que no votaron la desconexión express esta, ¿no?
Sí, han leído
a todos.
Han leído a Ibsen, pero al revés.
Enemigos del pueblo. Pero bueno, yo es que eso... Mira, yo todo lo que sea agitar y tal, pues me parece que hay que dejarlo en los términos que está. Pero en cuanto a perspectivas, eso se acaba. Está acabado. Por eso están tan nerviosos. Creo que han tocado fondo.
Pero, ¿y ayer os gustó Rufián en el Congreso?
Eso es otro cantar.
Yo desde Castelar, desde Castelar no recuerdo nada igual.
Desde la poesía provenzal. Sí.
Yo desde Castelar no recuerdo nada igual. Yo, por una novela que escribí el año pasado, estuve repasando actas del Congreso,
de la Primera
Cortes,
República.
Del 19, sí, de aquella...
Ahí hubo muy bonitas cosas.
De aquella época. Vamos a ver, por ejemplo, sobre María de las Mercedes, ¿no? Estaban discutiendo y salta un diputado, dice, la futura reina es un ángel y sobre los ángeles no se discute.
Ese
parlamento que había, bueno, era... O cuando se votaba un rey, se quiso votar al rey, y salta un diputado republicano y dijo, pero ¿cómo le vamos a votar un rey? Un rey o es rey o no es rey, pero no se le puede votar, porque entonces no es un rey, es un presidente de la República. Gente que razonaba, pero cuando escuchas a Rufián, es que de Rufián no se puede, es muy complicado calificarlo, porque Rufián es un niñato de barrio.
¿Cuántos presidentes
catalanes
tuvo la Primera República?
Pues tuvo Pi y Margall, por ejemplo.
¿Figueras?
¿Y cuántos ministros?
Y uno de Almería fue Nicolás Salmerón.
Pero Salmerón era de Almería, pero era listo, ¿eh? Lo que pasa es que el hombre, claro.
Que dimitió por no firmar una sentencia de muerte.
Bueno. Sí, o sea que, en fin, bueno, ahora estábamos aquí hablando de un libro de Sánchez Mantero. Tú conoces a Rafael Sánchez Mantero, ¿no? Paco.
Sí.
El profesor Sánchez Mantero ha escrito
un libro precioso.
El siglo de las revoluciones en Sitex.
Es una historia del 19 y aledaños preciosa. Además, contada de un tirón, con una cantidad de datos de miedo, reflejando los personajes que los ves como si tomaras café con ellos, y todas esas hazañas que ha contado Paco están todas en este libro. Y posiblemente leyendo ese libro, mucha gente pierda el miedo a las cosas que están pasando ahora.
Mira, que me han traído un poquito de bicarbonato, hombre, qué alegría. Que...
¿A esta hora?
Eso es para el codo, eso es para el codo. Ten cuidado que el codo...
Es que tú sabes, el bicarbonato y yo somos dos personas...
Tienes un codo para que te lo corte.
Que nos queremos mucho. A ver, que son y 23. Y tú querías hablarme a esta hora de la mañana.
¿De Bertín?
Es el momento de escuchar la copla que ya trae Luis del Val.
Más vale caer en gracia que pensar que eres gracioso. No sé lo que opinará acerca de esto Montoro, pero hay que reconocer que si se pone jocoso y le da por la metáfora, así como en plan chistoso, en lugar de hacerte gracia te deja al borde del lloro. ¡Qué poca gracia que tiene el gran Cristóbal Montoro! En el reparto de dones los dioses avariciosos le dieron una apariencia muy de oficios mortuorios. Le acompaño al sentimiento. ¿Quiere un entierro pomposo o prefiere el columbario, que es ahora lo más juicioso? No te cuesta imaginar, en funeraria, oficioso, trabajar a don Cristóbal. En una mano el catálogo de ataúdes y de féretros y en la otra todo el cómputo de lo que vale el entierro, detallado todo el costo, ajustándose hasta el céntimo. Parece oficio de homólogos enterrar y recaudar. Trabajo siempre algo hoscos, que requieren traje negro y un gesto respetuoso. Por eso, si cuenta un chiste o quiere hacerse el gracioso con los peces escondidos que se encuentran en el fondo y el cebo de la amnistía, no me río, no me troncho, y hasta me producen lástima esos ojos maliciosos que buscan complicidad de su paciente auditorio. Este pescador de perlas, que opte por el abandono de hacer chistes facilones y esos chascarrillos bobos que a nadie nos hacen gracia y se ría él luego solo. Y después sus compañeros, pasándose por el forro lo del Constitucional. Los jueces son ahora moros. El partido que repite, moderado y muy juicioso, el respeto a la justicia. ¿Qué pasa? ¿Se ha vuelto loco? Las dos varas de medir siempre reinan en el trono de esta España partidista, donde el malo siempre es otro, que los nuestros son los buenos y además son muy graciosos.
Les he contado la historia de Montse. Montse es propietaria de un piso en Barcelona y le alquiló ese piso a un joven por 950 euros al mes. Este joven lo que hizo fue realquilarlo por las noches, por noches o por semanas. Era 200 euros la noche en la temporada baja. Oye, que no está mal, no está nada mal. Y en agosto, 250 euros. Y esto resulta que le da unos 8.000 euros al mes. Es un buen negocio. De los 8.000 le tiene que dar cerca de 1.000. A Montse pues le quedan 7.000. Sin licencia turística, sin consentimiento, y esos 8.000 supongo que van a la buchaca porque, bueno, no hay constancia de nada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llega un día en que Montse se entera. Y a partir de ahí, prefiero que sea la propia Montse quien nos lo cuente. ¿Cómo está, Montse? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues aquí hoy esto parece, no sé qué. Y bueno, estoy un poco, bueno, pa'lante.
Bueno, pa'lante. Allá, Monsas. Usted se entera de que el chaval al que le ha alquilado el piso hace negocio con él. ¿Y cómo intenta solucionarlo?
Bueno, lo primero que hago es irme a asesorarme por un abogado. Sí, me dice, denuncia, me voy a la policía y me dicen que no, a Mossos, que no, que esto no es un tema que les compete a ellos, que ayuntamiento. Vuelvo a hablar con el abogado y bueno, pues venga, vamos a poner una demanda. Vale, pues lo denunciamos, lo está llevando el abogado, pero aún así, antes de todo esto, me lo he saltado, no te lo he dicho, lo que yo hago cuando veo que están en Airbnb, entro en la página y digo, bueno, no, esto no, vamos a coger una noche y para tener pues una prueba fehaciente de que es así y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Y entonces decidimos el día que tenemos esa noche alquilada de mi propio piso entrar y es lo que hicimos ayer, entramos. Entonces, bueno, me han advertido de las posibles implicaciones que puede tener, que no todas desde luego son buenas para mí, pero claro, entre quedarme parada esperando que este señor dentro de un año lo puedan sacar con el piso destrozado o entrar, tal como estoy de indignada, he decidido entrar en el piso. Uh-huh. y he entrado. Entonces, vale. Bueno, a partir de aquí, hoy tienen que venir, porque Airbnb lo tiene alquilado todo el mes, o sea, vendrán turistas, vendrá gente y veremos aquí qué pasa hoy.
Cuando llegue gente y diga, oiga, que yo he alquilado el piso tal y le presente la reserva, su piso donde usted está, ¿qué hará usted?
Bueno, pues diré que no salgo, que no salgo, que no me muevo del piso y que venga la policía. Y de aquí no me muevo.
Claro.
Entonces, si lo pueden
bueno,
hacer,
hombre,
ocupas,
si la, sí, claro.
Ocupas, entiendo que lo podré hacer yo con mi propio piso. Lo
podré
hacer o no lo podré hacer, pero claro. Te aseguro que lo voy a hacer.
Claro, surely nobody. Entonces, es que aún ocupa, si alguien entra de ocupa en su piso, la policía no lo va a echar, no lo van a tocar, porque a un ocupa parece que no se le puede tocar. Con lo cuanto, ¿cuánto más cuando lo ocupa es el propio propietario del piso?
Bueno, pues eso espero yo, pero mira, te voy a decir que ahora mismo cuando tú me estabas llamando, me acaba de llamar el abogado que me está llevando el tema y me ha dicho que le estaba llamando un colega del abogado y que el mismo inquilino que me lo ha alquilado a mí es el que se lo ha alquilado a él. O sea, que ya os puedo decir, porque lo acaban de decir, que parece ser que bueno, que esto es una red que tienen montada y bueno, pues ahí está. Lo que pasa es que la gente pues o no se entera o bueno, pues de alguna manera te da miedo emprender cosas y acciones, ¿no? Porque tiene unas implicaciones, porque esto es una red y porque no te quedas muy tranquilo pensar a ver qué va a hacer toda esta gente ahora que me conoce, que sabe quién soy, que tienen el contrato, pero...
¿Y los vecinos claro, qué dicen, qué cuentan?
Bueno, pues los vecinos nos han acabado de enterar demasiado. Yo sí, ya ayer cuando llegué hablé con algún vecino y les dije lo que había pasado y que aquí iba a estar. Pues nada, pues todos me han dicho que me apoyaban al 100% y que lo que hiciera falta.
Este chaval, ¿qué es? ¿Un tipo que vive en España, vive fuera?
Bueno, este chaval es un chaval joven. Tiene unos 25 años y la nacionalidad es chileno-rusa. Habla perfectamente español, nos dijo que era asesor financiero, que venía a trabajar, que trabajaba en una empresa de Reino Unido y que lo habían trasladado aquí. Nos presentó unas muy buenas nóminas. Aún y así, yo dije, bueno, vamos a ver. Hicimos un con ARA, que es un seguro, sabes que hay unos seguros por si el inquilino no paga. Ellos te cubren un año de alquiler y ellos para hacer esto pues investigan un poco a esta persona. Nos llamaron, nos dijeron, oye, sí, todo correcto y podemos hacer el seguro, con lo cual dije, bueno, pues es una persona con pies y cabeza, lo hacemos. Bueno, pues ya ves, nada.
Ya. En el contrato no había ningún derecho al subarriendo, ¿no?
Por supuesto que hemos hecho un contrato legal de lo que toca, que es de a tres años, y específicamente hay una cláusula específica en la que pone que no se puede subarrendar. Sí. Y adicionalmente pusimos también que no se puede alquilar a turistas.
Perfecto. O sea, ¿Y ustedes no han podido contactar con este hombre?
No, de ninguna manera. Nosotros hemos intentado hablar con él. Primero para hacer el cambio de suministros, esta persona finalmente se puso en contacto con correo diciendo que estaba fuera del extranjero y no sabía cuándo volvería y ya no hemos podido hacer nada. Y posteriormente, ya cuando esto nos extrañó, pasamos por debajo de la vivienda, dimos ropa tendida que no era la que habíamos dejado para el apartamento. Ya hablamos con vecinos, nos dijeron que veían entrar y salir de la gente con maletas, ya nos escamó. Entramos en Airbnb, que es la plataforma conocida, y vimos el piso. Está exacto a cómo lo dejamos, pero habían cambiado un sofá que teníamos, y han puesto un sofá cama para así aumentar la capacidad de gente dentro.
Claro.
Entonces sí que automáticamente lo que hicimos fue enviar un correo diciendo que dábamos por rescindido el contrato, que se pusiera en contacto con nosotros, tal, y no ha contestado. Al día siguiente volvimos a enviar otro, un poco más poniendo que bueno, que mejor que nos llamara para arreglarlo de una manera amistosa, tampoco. Evidentemente hemos intentado hablar con B&B en el momento en que vimos que estaba anunciado. Airbnb se le va las manos, dice que es una plataforma. Yo hablé con ellos, grabé la conversación, o sea, lo tengo grabado diciendo que esto es un piso de mi propiedad, que yo no he autorizado a nadie, que esto es un inquilino que lo ha hecho por su cuenta y que exigía que automáticamente se dejara de anunciar y pararan. Y no, pues,
tiene,
ellos me dicen que no. Que
tiene por delante un tiempo muy entretenido, Montse. Yo, sí, le parece, a mí me parece digno de seguir el caso, ¿eh? Si a usted le parece, mañana nos interesamos por saber qué ha pasado cuando llegue
el
primero que haya contratado y usted diga, yo de aquí no me muevo.
No me muevo, entonces no sé si acabaremos con la policía, con cuatro personas que son bielorrusos aquí, no lo sé, ya te lo digo, o sea, muy
hombre, si son simpáticos, hombre, si podemos hacer un poco, ya venimos de verbena, oiga, que esto es San Juan, está aquí al lado, si no puede salir de casa.
Lo tenemos al lado de la playa.
Y por lo que dicen los periódicos, su piso es muy bonito, con lo cual...
Sí, es bonito, y estamos al lado de la playa, o sea, que mira, tomarnos algo nos tomamos.
Claro, yo no tengo plan.
Vamos a tomárnoslo con un poco de humor. favor, porque si no...
Pues si no, eso es. Montse sí. Pérez, un abrazo muy fuerte. Suerte, mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias. Es, ocupa en su propia casa, ya lo ven. Casos curiosos, ¿eh?
En el PSOE vuelven a girar.
¿Cómo?
Hacia la izquierda más radical.
¿Qué me dices?
A Podemos no le van a fallar.
¿Ah, no?
De Hacienda y los dineros también vamos a hablar.
¡Vamos!
Baby, tienes que llamar.
Pa, 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 pa.
Ahora leo tus WhatsApps.
Pa, 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 pa.
Baby, no debes tardar. Oh, baby, I love you.
Las especies invasoras preocupan mucho a nuestros oyentes. Soy Marta de Badajoz. Tenemos un grave problema con una planta invasora del camalote. Por si podéis informar. El camalote es una planta que viene del Amazonas,
queridos
fundamentalmente.
Niños,
queridos niños, el camalote se utiliza para fertilizar los campos, pero también como flor decorativa.
Anda.
¿Qué ocurre con el camalote? Que cuando viene a España lo invade absolutamente todo. El camalote es un pasote.
Vaya, igual que el camalote, el mejillón cebra y otras tantas
sí, y
cosas.
Y otras
que hay
tantas por ahí, y tantas cosas. Y la tortuguita esa de Florida que la dejan
hacen,
suelta.
No,
por ahí.
Que hacen mucho mal bien, ¿eh? O
sea, es una en cuanto a la detención, en cuanto a la detención de los terroristas, presuntos terroristas yihadistas, preguntan: ¿y cuánto le va a caer al tal Rachid? ¿Y cuánto le van a caer a todos los yihadistas? ¿Los van a expulsar? ¿Qué va a pasar con ellos? Por favor, explicadlo.
Pues no lo sé, pero si están puestos a disposición judicial, el juez valorará todas las pruebas que le presenta la policía y tomará una decisión al respecto, que yo no dudo, en fin, estará ajustada a derecho. Y de lo... Hombre, desde luego todos los que han detenido están a buen recaudo, ¿eh?
Uh-huh.
Que te recuerdo que este año solo han sido, este año, sí. 38.
Y los que van a caer de aquí a la semana que viene.
¿Por qué?
En Madrid. Porque está la policía muy encima de cualquier sospechoso de pertenecer al yihadismo. Ten en Ajá. cuenta que se va a celebrar el World Pride y van a meterse solamente en Madrid capital 3 millones de personas que vienen de todo el mundo. Las medidas de seguridad son extremas en estos momentos. Ajá. Una preguntita, y ahora hablamos ya de dineros, de impuestos, de Montoro, de amnistía fiscal. Si los que se acogieron a la amnistía fiscal son pececitos, ¿nosotros qué somos? ¿Plancton, microorganismos, protozoos?
Ajá.
No sé, claro. Si ellos que son grandes son pequeños, nosotros que somos pequeños, pues no lo sé.
Es que son tiburones más que pececitos.
Sí, mira, ayer canté yo el tiburón aquí en este programa.
Sí, sí.
Una cita de Lichtenberg que dice: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y ahora, y no precisamente por alusiones, hablamos de Pedro Sánchez y de otros muchos políticos. Como todos, estoy observando la voluntad de radicalización con la que ha puesto Pedro Sánchez a esto de Canadá, etcétera. Se le llama pedrismo, yo preferiría llamarlo pedrisco. Este pedrisco que está cayendo sobre toda España y sobre el resto de Europa. Lo que ha hecho el PSOE con el Tratado de Canadá, ya lo definió Orwell en su novela 1984, como llama doble pensar a los que piensan doble. Hoy digo una cosa y lo razono desde mi punto de vista. Mañana digo justo lo contrario y también igualmente lo razono.
Anda.
Esto es.
Bueno, ¿y la última?
Bueno, pues...
Pero muy última.
La última, muy última. Esto es casi, casi anecdótico. Es una persona que iba conduciendo por la M40 y de pronto vio como en uno de los carteles, estos que te dicen que hay atascos, etcétera, habían puesto hasta sin H.
Anda.
Sí.
De toro.
Sí, hasta de toro en vez de hasta tal sitio, hasta tal punto kilométrico de la carretera había un atasco descomunal. Y le ha llamado la atención y nos lo ha enviado.
Bueno, un guiño a la tauromaquia.
Sí,
seguramente.
Hemos vuelto taurinos aquí en Madrid.
Es un guiño a Vitalden.
Sí, sí, muy bien traído.
Ya está aquí la puntilla de David Gistau.
El episodio de los concejales imputados en el Ayuntamiento de Madrid es muy ilustrativo de un momento político. No me refiero a la inaplicación e incluso desaparición literal de un código ético que se aplica con ferocidad a cualquier otro, pero que se suspende con autoindulgencia cuando afecta a uno mismo. No me refiero a esto porque yo ya sabía que la nueva izquierda redentora está compuesta básicamente por caraduras. Algunos con gracia, pero caraduras y pícaros a la española. Tampoco me refiero a los eufemismos con los que ha tratado de esquivar el asunto la misma prensa militante que cuando se refiere a las imputaciones de cualquier otro piden sangre y cabezas con gran exaltación jacobina. A lo que me refiero es a la justificación dada por el entorno de Podemos. Según este partido, los dos concejales cometieron efectivamente una irregularidad, pero esta está justificada porque se hizo para perseguir la corrupción del PP. Les pido que entiendan el profundo significado de esto porque es importante. No solo Podemos se ha atribuido una misión sagrada, que es la de fiscalizar España. Se ha concedido además una patente de corso, la de quebrantar la ley sin consecuencias, con absoluta impunidad, siempre que sea cuando persigue al PP o a su corrupción. Tal es la naturaleza nefasta de la bicha de la derecha. No hace falta cumplir la ley con tal de aplastarla. Es más, incumplir la ley es una prerrogativa de los cruzados que combaten a la derecha. ¿Hasta dónde puede llegar semejante derecho? ¿Qué más cosas hace falta consentir a los que luchan arduamente contra la derecha? ¿Secuestros, escraches, interrogatorios con palizas, tribunales populares o directamente gulags y sanatorios de reprogramación de burgueses desviados? Desde hoy sabemos que no somos libres e iguales ante la ley, porque de esta, de su cumplimiento, están eximidos los independentistas pijos que se sienten oprimidos por un Estado autoritario y los cazavampiros empeñados en una peligrosa persecución de corruptos derechistas.
Y bueno, ahora hemos dedicado hoy el tiempo debido a este asunto, ¿eh?, de los concejales de Ahora Madrid, pero a ver qué hace la alcaldesa cuando vuelva. Creo que está en Canadá, o por ahí, en una reunión de... vuelve hoy, ¿no? Sí. Pues a ver qué hace. Bueno, chicos, vamos a ver. Esta es la historia de un hombre de 41 años y nacionalidad española que ha empotrado ayer por la tarde el camión de gran tonelaje que conducía contra la garita de seguridad de una empresa, porque no lo dejaban pasar con chanclas y sin los chalecos de seguridad pertinentes. En el cruce de palabras, el vigilante le dijo la frase mágica que no se le puede decir a muchos españoles: a que no hay huevos.
Oh.
Mira, al vigilante ese...
Es la frase mágica, es la frase mágica.
Al vigilante se le tienen que imputar.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, hombre, clarísimamente.
Hombre. Por no saber con quién hablaba.
Pero pasa otra frase mágica, José María, otra frase mágica.
Usted no sabe con quién está.
Ahí estamos.
Usted
no sabe con quién está hablando.
Al vigilante se le tiene que...
Y no lo sabía realmente.
Pues entonces, esta frase de que no hay huevos, que es la... En fin, hay determinadas incluso procedencias geográficas donde tiene más importancia que otras, ¿no? que no hay cojones de meter el coche ahí. ¡Ay, boom! Esto nos lleva a una reedición de la que no hay huevos, que todos los años mantenemos. Queremos todos los años ir actualizando este asunto, las frases claves de los españoles, a la que también podemos añadirle la de usted no sabe con quién está hablando. Porque a lo mejor esa frase a usted se la han dicho alguna vez. Y el que se lo decía, pues era, yo qué sé...
Un inspector de Hacienda.
No sé, hay veces que se viene un concejal arriba y en la Quinta Avenida de Nueva York le dice a un policía americano: que usted no sabe con quién está hablando. Dios el caso, Soy concejal de Barranquilla, dice.
Y aquí en Madrid creo que...
Y el concejal caso de Barranquilla aquí es una mierda. Dice, no, y en Barranquilla también. Pero al menos vamos a salir... Es decir, las dos frases... ¿Vosotros habéis dicho alguna vez a que no hay cojones? No. Soy gente fina.
Sí, yo sí lo digo de broma. Lo que pasa es que tengo amigos muy sensatos y te responden, pues no. Yo también soy experto en responder eso. Es decir, que no hay huevo de... Digo, pues no.
Yo creo que alguna vez lo he debido decir, te lo digo de verdad. Sí, estamos todos metidos en lo que estamos,
¿eh? Pero lo de empotrar el camión es fuerte.
Hombre, yo nunca no tengo carne de conducir, eso por lo menos. O sea, no,
pero enredarte en...
Pero enredarte en una discusión de tirar todo en los huevos, yo creo que sí.
Y en escaladas de tensión que no llevan a ninguna parte, claro. Yo también, ¿eh? Sí, yo en esto soy un poco histérico en esto a veces.
No, cuando quieres demostrar que una cosa es tuya, que tienes razón, que no sé qué, no hay huevos para hacer esto.
O sea, yo reconozco que si a mí me hacen esto de la casa y alguien me dice, no, porque usted no puede entrar en su casa porque los ocupa. Yo creo que allí podría yo crear un momento, ¿eh? Un momento agradable.
Dijera, pues voy a entrar, que no hay huevos.
Sí, digo, que no hay huevos, ¡bumba! ¡Para adentro! Sí, sí, sí. Ningún tipo de duda.
Sí, sí, bueno, de esto ¿A usted con esa frase le han excitado alguna vez? Sí. ¿O usted ha visto a alguien que se haya excitado con esa frase a que no hay huevos haya hecho cosas impensables? Bueno,
y es tú muy fácil. Aquí pretendes una cosa moralizante, parece ser. Tú lo que pretendes con esto es imbuir a la población en general y a los funcionarios en particular. De que hay que pensar con la cabeza y no con las gonadas. O algo así pretendes.
Pues, y es muy fácil aquí dar consejos a los demás. Sí, cuando están excitados, decir, oye, para, tal, no sé qué. Y en cambio, tú sabes perfectamente, mientras haces el consejo, que cuando tú estés excitado, claro, no vas a escuchar aquel consejo.
Incluso tú mismo. Ya. Te he oído yo decir aquí cosas que, vamos, tenían que avergonzarte. O sea, que ten cuidado, no estés...
Pero con el micrófono abierto o cerrado.
Yo te lo he oído medio cerrado, medio abierto. O sea, y sabes que nunca lo tenemos cerrado del todo.
Sí, por eso. Y siempre hay alguien escuchando.
Está sí. Claro.
Así que si usted ha dicho, o a usted le han dicho alguna vez, esa frase, a que no hay huevos, y usted o esa otra persona han actuado en consecuencia, como este camionero...
camionero. Es que me lo imagino dándole marcha atrás al camión. Que es un camión, claro, que no es...
Es que además las dos frases tienen conexión. No hay huevos. Y el otro dice, es que usted no sabe con quién está hablando.
Y para conducir un camión hace falta un carácter especial, ¿eh? Y un temple especial, que yo no tengo.
Hombre, supongo que tiene que haber, a veces el pobre camionero estará hasta los huevos. Entonces decirle uno que no hay huevos, hombre, yo creo que es un trabajo duro, ¿eh?
Sí. Yo quisiera ver las imágenes, que no las he visto, de cómo ha quedado la garita.
Hombre, si alguien lo haga, si alguien lo piensa hacer, que no lo haga. Pero si lo va a hacer igualmente, que tenga la bondad de grabarlo, porque esto son cosas que luego nosotros disfrutamos mucho.
Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Eso, y además con una frase que yo también llevo repitiendo desde hace ya un par de semanas, que no hace falta que te vayas muy lejos para darte tu primer baño, porque en el Corte Inglés quieren que te adelantes a todos con la Operación Verano, donde vas a poder darte tu primer baño de descuentos. ¿Cómo lo oyes? Solo hasta el 29 de junio vas a poder conseguir camisas, polos, pantalones y bermudas para hombre de la marca Dustin a un precio inigualable. Uno por 29,95 euros o dos por 50.